Hemos estado estudiando el capítulo 12 ya un tiempo. Hoy nos encontramos en el versículo 33 al 37. So today we find ourselves, we're still working through chapter 12. We're in verse 33 to 37. Entonces vamos al Señor en oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, guíanos, Señor, en entenderla, Señor, y también en veces la lucha no es en entender tu palabra o tu voluntad, sino que la lucha es en aplicarla, Señor, en obedecerla, Señor. Entonces te pedimos que nos des ese deseo sobre la carne de obedecer tu palabra, Señor, de buscar primeramente tu voluntad. Señor, bendice la predicación de tu palabra, Señor. Úsala para seguir santificando a tu iglesia. Señor, gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Estamos en este pasaje, Mateo capítulo 12, versículo 33. Vemos aquí, vamos a ver unos principios que muchos hemos conocido, que en veces aún el mundo conoce estos principios. No es algo difícil de entender, sino que hay un dicho que la fruta no cae lejos del árbol, ¿verdad? Y esto tiene muchos significados. Uno de ellos es de que uno conoce ya a la persona conociendo los padres. Y en este pasaje, el Señor Jesús nos va a describir que así con nuestras obras, que nuestras obras y palabras nos dice mucho acerca de quién somos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este pasaje, iniciando en versículo 33. Let me translate. So, there's a saying that the fruit does not fall far from the tree, and that means that the children basically reflect the parents, right? That if you know the parents, then you will know the children. And that same principle applies. Jesus teaches us here that based on our fruit or our works, it will say a lot of who we are, right? And so we're going to see how he applies this principle to us as a believer and those who are attacking him, the Pharisees, in this passage. So dice ahí en versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Again, there's many different ways to tell what kind of tree. I've learned that sometimes you can tell by the leaves what type of tree it is. Sometimes you can tell by the bark on the tree. And last, the most easy way is if it's a fruit tree, you can tell what type of tree it is by the fruit that it produces, right? And so Jesus makes this analogy for us as believers, or whether a person truly is a believer or not. Aquí Jesús hace la analogía de un árbol, ¿verdad? Determinar qué tipo de árbol es, si uno es creyente o no. Sabemos que este mismo principio en la naturaleza, uno puede ver un árbol, qué tipo de árbol es, si ve las hojas o si no, el tipo de madera. O por último, lo más sencillo es el fruto que produce. Así es que uno determina qué tipo de árbol es. Entonces Jesús usa esta analogía muy importante, bien interesante, acerca de las personas, ¿verdad? Dice que al final, porque por el fruto se conoce el árbol, es decir, se conoce la persona. So for a tree is known by its fruit. So you'll know what type of tree or what type of person that is by its fruits, by the evidence of their life. Now we have to look at this passage again. It says, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. What's he talking about? How? First, we know you cannot make a tree do anything. So what does he mean by make it good or make it bad? Is he referring to us? Either you have to make yourself good or you make yourself bad. We know when studying the scriptures that's not the case. You cannot make yourself good. You cannot make yourself bad. I'll get ahead of myself. You're already bad. You don't have to make yourself bad. I spoke to someone this week, and they tried to convince me that they were a good person, and I had to try to convince them that, no, you're a bad person, right? And he would. So anyway, we'll get to that.
Aquí tenemos que entender el pasaje, ¿verdad? Porque interesante, Jesús dice, haced el árbol bueno o haced el árbol malo. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Verdad? Sabemos en estudiar la teología, uno no puede hacerse bueno, uno no puede hacerse malo. Allí ya sabemos que uno es malo, somos pecadores, pero aquí dice haced el árbol bueno, hacerte bueno. Lo que no significa es que uno puede hacerse bueno, no significa que uno determina el fruto que va a producir y se hace un buen árbol. Eso no es lo que significa. Entonces, ¿qué significa el versículo? Recuerde, cuando interpretamos la escritura, es importante ver el contexto. Por eso es que caemos en errores y problemas, porque podemos sacar este versículo y convertirlo en algo diferente, ¿verdad? Un significado diferente. Pero cuando vemos el contexto, ¿qué es lo que acaba de decir el Señor Jesús? ¿Cuál es el problema que está enfrentando? Está enfrentando las acusaciones de los fariseos. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos que están acusando a Jesús, que sus obras, su fruto es demoníaco, que viene de Satanás. Es las acusaciones que vemos. Si no estuvo aquí la semana pasada, puede ver. Estudiamos el pecado imperdonable, o es decir, en el versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, ¿verdad? Entonces aquí vemos cuando Jesús habla en contra de la acusación de ellos que no será perdonado, es decir, en ellos creer que Él es el ungido de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que es el Mesías, y ese es el pecado que no se perdona, el rechazo de Jesús como Señor y Salvador. So remember last week, we have to look at the context of this verse 33 of making a tree good or bad. Again, we have to be careful not to convert it into something, some weird doctrine that you can make yourself good, etc. But remember, Jesus is saying this in the context of his exhortation or confrontation with the Pharisees. And you see that in verse 31 and following, and even previous to that. They're accusing Jesus of basically being demon-possessed. They're making the accusation that everything he does, the works that he does, the fruit of Christ, is actually fruits of Satan. And you see that in verse 27. They say that he drives out demons in Beelzebub. Verse 24, el versículo 24, 27, ¿verdad? Lo acusan de que el poder que él usa en sanar a los endemoniados es el poder de Satanás. Entonces, Jesús, ahora regresamos al 33, entonces Jesús les está preguntando a los fariseos, o haced el árbol bueno o haced lo malo. Es decir, ustedes tienen que decidir. Tienen que decidir si ya deciden si soy un árbol bueno o soy un árbol malo. No puedo ser las dos cosas. Tienen que decidir quién soy, si soy el Mesías, si soy un árbol bueno o un árbol malo. Es lo que les está preguntando, porque ellos mismos se contradicen. Verse 33, Jesus is driving the Pharisees to make a decision. You can't say I'm a bad tree and a good tree. In other words, you have to decide. Either I'm a good tree from God or I'm a bad tree from Satan. And it's interesting the analogy he uses. He says at the end, for a tree is known by its fruits. Un árbol, porque el fruto se conoce el árbol. As he said, si soy un árbol bueno, Y vamos a ir más allá. Si soy el Mesías, el ungido de Dios, entonces los frutos que han visto son de Dios. Soy un árbol bueno. Es decir, mis obras son buenas y no pueden decir que son malas. ¿Por qué? Ellos mismos se contradicen en eso. Porque Jesús les había, vimos la semana pasada, cómo ellos, dice sus hijos, cómo echan fuera demonios, pero en eso sus hijos, se refiere a ellos o los discípulos de los fariseos. Es decir, ellos también expulsaban demonios. Ellos, los fariseos, decían que era algo bueno. Pero Jesús les está enseñando aquí, o llevándonos a entender, de que no puedes decir que tus discípulos en expulsar demonios y a sanar a personas es bueno, pero cuando yo lo hago es malo. Y si van a decir que es malo cuando yo lo hago, entonces cuando sus discípulos lo hacen también son malos. ¿Sí ven? Entonces tienen que decidir. ¿Es un fruto bueno o árbol bueno o malo? Jesús una vez más los enseña a ver su hipocresía y cómo están totalmente opuestos a él. No importa si haga algo bueno o malo. Jesus is showing the Pharisees their hypocrisy because he has shown their judgment by his works and the works we saw last week of driving out demons. He said, if it is bad, your own disciples drive out demons, and how can that be bad? That is something good. They possibly even healed people. And they recognize that as being good, as being from God. But how can you say that is good, but yet when I do it, when Jesus does it, it is bad. It is from Satan. In other words, make up your mind whether I'm a good tree with good fruit or a bad tree with bad fruit. So that's what verse 33 means. Jesus is confronting the hypocrisy of the Pharisees, the religious leaders. Les está confrontando con su hipocresía. En versículo 23, es lo que significa ahí, en el contexto de este capítulo. Y entonces Jesús va más allá. Les demuestra su hipocresía y entonces le va más allá en nombrarlos, ¿verdad? Por lo que realmente son. He calls them out. Verse 34. He says, brood of vipers, how can you speak good things when you are evil? For the mouth speaks from the overflow of the heart. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús aquí les llama, ¿verdad? Generación de víboras. Jesús les había llamado eso unas veces. La primera persona que les llamó eso, que se recuerdan quién era, bautizaba personas. Juan el Bautista, los fariseos llegan también para criticarlo, para atacarlo, y cuando les ve, les llama generación de víboras, ¿verdad? ¿Qué hacen allí? ¿Quién les ha advertido la venida del Señor? Entonces Jesús les llama a esto mismo, a este, recuerden los fariseos, los líderes religiosos, generación de víboras, brood of vipers. Remember, Jesus is referring to the religious leaders, the Pharisees. They teach the law, but he sees their hypocrisy behind it. They teach the law out of self-righteousness. They teach it to put people down. They teach it to attack. The same thing with what they're doing with Christ. That's why he calls them brood of vipers. In other words, they're false teachers. Son maestros falsos. Por eso los ataca fuertemente. Meses, hermanos, con maestros falsos, predicadores falsos. En veces entre cristianos, ¿verdad? A veces hasta nos enojamos, nos molestamos si nombramos a falsos pastores, falsos maestros. En veces nos enojamos por eso. Pero, hermano, no vemos esa actitud con Jesús. Vemos que Él les llama por quién son, ¿verdad? No es, en veces creo que confundimos el amor o paciencia con exhortar o llamar pecado por lo que es, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, tenemos que preguntarnos, ¿por qué generación de víboras? ¿Por qué víboras? ¿Verdad? Es decir, esta es una expresión que se usaba en ese tiempo, pero esta expresión era una expresión ofensiva, ¿verdad? Jesús pudo haberles llamado algo más, pero usó esta expresión, pueden decir, extrema para los fariseos. ¿Por qué? Why did Jesus use this extreme phrase to describe the Pharisees? In other words, he could have said a lot of different things, but he used this one, brood of vipers. In other words, how many people have you called a brood of vipers? Probably not many. Why vipers? ¿Por qué víboras? The brood of vipers here, it's likely, there's a couple of different reasons. I'll just read a few. One is likely because in that area, that is probably the most dangerous animal. The vipers, when you're bitten by the vipers and with their poison, they can kill you instantly or in a matter of hours and you're dead. Also, the vipers are the most subtle. You don't see them until it's too late. Also, they're deceitful. Unas razones por la cual víboras, quizás, es porque en esa región es el animal más peligroso. Solamente con una mordida, ¿verdad? Puede matar a uno con su veneno en un instante o un par de horas. También puede ser porque estos serpientes son bien sutiles, ¿verdad? Uno no se da cuenta hasta que es muy tarde. Pero creo que otra razón es que las víboras, esta generación de víboras, es representante a Satanás, ¿verdad? Recuerden en el jardín, cuando Satanás se representó como víbora, la serpiente. También en la escritura le nombra como la serpiente antigua. Si ven, entonces creo que hay una conexión, está relacionando que ellos, quien han acusado a Jesús de actuar de parte de Satanás, de Belcebú, ellos realmente son de Satanás. Ellos son las víboras, así como la serpiente antigua. The brood of vipers, I think the essence of that name that Jesus gives them, the brood of vipers, is because they truly represent Satan. Remember, Satan represented, manifested himself in the garden as a snake. In the scripture, it refers to Satan as the ancient snake or serpent. And so here, Jesus describes them as vipers. In other words, they come from their father, the devil. They're acting just like the serpent, just like Satan himself. And remember, he's shown them their hypocrisy. Earlier, they accused Jesus in verse 24 of driving out demons by Beelzebub, by Satan. And Jesus is showing them, you know, truly, your actions represent that you're from Satan. In other words, you're the bad tree. Your actions speak for themselves, per se. Also, we see the actions that Jesus has. We see it in other passages. Remember, he says that by the fruit that you will know the tree. Por medio del fruto, uno conoce el árbol. Jesús demuestra. Recuerden cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos para ver si él realmente era el Mesías. ¿Cómo respondió Jesús? Uno pensaría de que él podría fácilmente decir, sí, yo soy el Mesías, yo soy de Dios. Pero él no hizo eso. Jesus, when John the Baptist sent his disciples to ask if he was truly the Messiah, he could have easily said, yes, I'm the Messiah, I'm from God, but he didn't do that. He says, look around. Look at your eyewitnesses. Look at my works. In other words, look at my fruit and judge for yourself. Mira mis frutos y toma tu decisión. Es decir, el Señor Jesús demuestra que Él tiene fruto del Señor, es decir, que es de Dios el Padre. Quiero que veamos unos pasajes brevemente donde Jesús menciona esto. Vayan conmigo, ahorita regresamos, pero vayan a Juan capítulo 10. Go to John chapter 10. where Jesus mentions this specifically. Well, he mentions it quite a bit, but this is one of the clear areas. John chapter 10, verse 25. Juan capítulo 10, versículo 25. Verse 24 says, "And then the Jews surrounded him, asked, 'How long are you going to keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly.'" In other words, tell us, yes or no. Versículo 24. "Y le rodearon los judíos y le dijeron, '¿Hasta cuándo nos turbarás el arma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.'" Es decir, querían como poner a Jesús en una esquina. "Díganos, ¿sí o no? ¿Eres el Cristo, el Mesías, sí o no?" ¿Y qué les dice Jesús? Versículo 25, le respondió, "Os lo he dicho, ¿no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre? Ellas dan, ¿qué? Testimonio de mí." Es decir, mira mi fruto. Verse 25, "I did tell you and you don't believe." Jesus answered, "The works that I do in my Father's name testify about me." In other words, look at my fruit. Look at my works. Judge for yourself. Verse 37. Versículo 37. "Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas, si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre." ¿Sí ven? Jesús es bien claro, bien específico. Es decir, les está tratando de convencer, si no me creen a mí, si no creen mi palabra, miren mis obras, miren mi fruto. Y aquí vemos aún en ver las obras de Cristo, no creen. Verse 37. "If I am not doing my Father's works, don't believe me." In other words, Jesus applies the same principle to himself. If I claim to be a good tree, but there's bad fruit, don't believe me. It's not true what I'm saying. But, verse 38, "but if I am doing them and you don't believe me, believe the works." Look at my fruit and believe. "This way you will know and understand that the Father is in me and I am in the Father." After that, how did they respond? "Then they were trying again to seize him, yet he eluded the grasp." ¿Cómo respondieron ahí? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Sí ven? ¿Ven la dureza? Como el pecado cega a la persona. Aún Jesús, ellos viendo testimonio de sus obras, fruto de su vida, de su ministerio, y aún así lo rechazaban. Y una vez más, vemos la blasfemia, ¿verdad? De acusarlo, ¿verdad? De ser de Satanás. Es decir, le rechazaban. No importaba su palabra, no importaba su fruto de su ministerio. Rechazaban completamente a Jesucristo. Y por eso les llama generación de víboras. So going back to Matthew, we see this principle. The Pharisees attacked him. The Pharisees rejected him. They accused his good works, his good fruit, to Satan. And that's why he says, "You brood of vipers." Right. He also says something else that's interesting there. "How can you speak good things when you are evil? For the mouth speaks from the overflow of the heart." También vemos algo importante aquí. Versículo 34. "¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca." Jesús le está demostrando, ellos realmente son el fruto, el árbol malo, los frutos lo demuestran. Aquí dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, él conoce sus corazones, conoce su, cómo están endurecidos hacia Él, cómo lo han rechazado, cómo puede algo bueno salir de ellos. Y dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de la abundancia, es decir, está lleno de esto. Y dice, todas las cosas que dicen, toda la maldad que hacen, esa es la abundancia, es decir, su corazón, sus vidas están llenas de eso. Y por eso salen, ese es el fruto de sus vidas. En verse 34, he says, for the mouth speaks from the overflow of the heart. Remember, he says, how can you speak good things when you are evil? In other words, your heart is evil. Everything that's coming out of you is coming from an evil heart. It's not just words. No solo son palabras, sino que esto viene de tu ser, de tu corazón. Eres malo. Vayan conmigo al Mateo capítulo 15, si van unos capítulos anteriores. También habla más de esto Jesús. Matthew chapter 15. He describes this a little more. In chapter 15, he says the same thing. They're accusing him of not being of God, yet they claim to be of God. Go ahead and let's start in verse 7, versículo 7. Hypocrites, Isaiah prophesied correctly about you when he said, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. They worship me in vain, teaching as doctrines the commands of men. Versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vemos Jesús atacándolos, corrigiendo que lo que enseñan, que lo que es doctrina realmente son tradiciones de hombres, no es la palabra de Dios, no son los mandatos, estatutos del Señor. Segundo, lo que ellos enseñan es hipocresía, ellos ni siquiera lo viven. Aquí su adoración a Dios también. Es hipocresía porque lo dicen por labios, pero su corazón, su ser, está lejos de Dios. Realmente no ama a Dios. Right here we see a couple of things. Their hypocrisy, because they simply worship God with their lips, but not from their heart. They really don't desire to live for God, to honor Him. Second, their worship is in vain because it's based on human doctrines. It's not based on God's word. But going more than that, Matthew chapter 12 that we're studying, let's look at verse 10. He goes on to say, listen and understand, it's not what goes into the mouth that defiles a man, but what comes out of the mouth that defiles him. Because of criticizing that his disciples and him were not fulfilling every part of the law. So they're saying they're defiling themselves by what they touch, what they eat and drink. And Jesus says, it's not what we touch, what we eat or drink, you know, what goes into the mouth, but it's what comes out. In other words, what comes out of the heart. That's what defiles a man. That is what sin. He's speaking of the depravity of man. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Está enseñando Jesús aquí porque los fariseos lo acusaban a él y sus discípulos que lo que tocaban, lo que comían, eso los estaba contaminando. ¿Y cómo es que pueden hacer estas cosas sin contaminarse? Y Jesús les está enseñando este principio. No es lo que comen, no es lo que hagan, sino que va más allá. El pecado, sino que el pecado está dentro de uno, sale del corazón. Eso es lo que contamina el hombre. Por eso es lo que vimos en 12, dice que son malos. ¿Cómo es que podemos esperar algo bueno que salga de alguien malo? No puede ser. La razón que son malos es porque su corazón es pecaminoso. Their hearts are sinful. They're wicked. That is why they're contaminated. That's why they're evil. If you go with me to verse 18, el versículo 18, he repeats it again. But what comes out of the mouth comes from the heart, and this defiles a man. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Verse 19, for from the heart come evil thoughts, murders, adulteries, sexual immoralities, thefts, false testimonies, in other words, lies, blasphemes. These are the things that defile a man, but eating with unwashed hands does not defile a man. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí Jesús nos demuestra una vez más la depravidad del hombre. Vemos una vez más en el contexto es contra los fariseos, pero en toda la escritura vemos, hermano, eso es lo que contamina al hombre, es el pecado, es un corazón pecaminoso. Esto es algo que aprendí hace años, un concepto nuevo aún en ser cristiano. Es decir, entre los cristianos hay dos diferentes conceptos y creo que uno es un error en lo que Jesús comunica claramente, en lo que estamos estudiando. There's two different concepts within Christianity concerning what Jesus, for me, clearly addresses. And that is this: are you sinful because of what you do or because of who you are? Are you a sinner because of what you do or because of who you are? And that changes everything, by the way. That changes how you do ministry. That changes how you preach. Tiene que preguntarse los dos conceptos entre los cristianos. Es decir, usted pregúntele, le voy a dar una tarea, pregúntele a sus familiares y amigos cristianos para ver qué le contestan. ¿Usted es un pecador por lo que hace o usted es un pecador por quién es, por su ser? ¿Es un pecador usted por lo que hace o es un pecador por su ser? Porque tiene un corazón pecaminoso. Pues, ¿qué enseña la Biblia, hermanos? No es tan difícil. La Biblia enseña que todos hemos pecado. La Biblia enseña que el hombre, en Jeremías 10, 17, tiene un corazón perverso. Nadie lo puede entender. Jeremiah, I believe 17:10 says that the heart is deceitful above all things. Who can understand it? Romans 3, we read it earlier. We read part of the verse. It says their throat is an open grave. Their tongues are used for deceit. Romanos capítulo 3, dice que su boca es como un sepulcro abierto. Que nuestra lengua habla en mentiras, deshonestidad. El libro de Santiago también habla mucho de lengua, de nuestro hablar. Es decir, hermano, todo eso, ¿de dónde viene? Jesús nos enseña claramente, no solo son palabras. Y a veces decimos, ay, perdón, se me salió esa palabra. Sí, pero ¿de dónde salió? Salió de un corazón perverso, de un corazón contaminado. La Biblia enseña, hermanos, nosotros somos pecadores, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, por quién somos. Somos malvados, somos pecadores. ¿Por qué? Jesús nos enseña claramente. Todo esto viene de un corazón pecaminoso. Versículo, una vez más, 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios. Todo esto, ¿de dónde viene? Del corazón. Esto viene desde Adán y Eva, desde el primer pecado, desde la caída del hombre. Desde ahí nacemos en pecado, como enseña la Biblia. We're born in sin. Ever since our first parents, Adam and Eve, from their rebellion, from their fall, we're all born in a fallen state. We all have corrupt hearts. So all of this evil comes from our hearts. We are evil not because of what we do, but because of who we are. We're sinners. We're sons of Adam and Eve. Somos pecaminosos por quien somos. Entonces, aquí vemos algo, estos principios que aplican a nosotros también, ¿verdad? Lo de lo que sale de la boca, regresando a Mateo 12, cuando Jesús les dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. For from the mouth speaks the overflow of the heart. We have to ask ourselves, what are we speaking? What comes out of our mouths? What are the thoughts that we have? ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? ¿Cuáles son las palabras que usamos? ¿Cómo es nuestro vocabulario? Tenemos que examinar eso, porque Jesús nos enseña. Eso nos, es un buen examen del estado de nuestro corazón, del estado de nuestra relación con Dios, de cómo habla uno, cómo se expresa uno, qué es lo que piensa uno. All that helps us see where we are before God. Are we truly a good tree or a bad tree? If all we see is the words we speak and the overflow of our words, our thoughts, our actions, if all of that is bad fruit, then we have to ask ourselves, am I a bad tree? Because Jesus clearly shows us you're either a good tree or a bad tree. And a good tree does not produce bad fruit. That's not to say that we won't sin, but again, the characteristic of our life will be fruits of righteousness, things that honor God, not that dishonor Him. So we see two important principles here. We see one that it is important, our speech, but second, it's also a good indicator of our spiritual life before God. Vemos aquí que nuestras palabras, lo que sale, ¿verdad?, del corazón, los indica, nos ayudan a identificar si somos árbol bueno y malo, ¿verdad? Debemos examinar nuestras vidas, nuestras palabras. Y el Señor Jesús va a ir más allá acerca de las palabras, lo que usamos. Entonces, si seguimos en versículo 35 en Mateo 12, Matthew 12:35, we continue. A good man produces good things from his storeroom of good, and an evil man produces evil things from his storeroom of evil. Again, that's where that comes from. Either you have a good heart, because you've been born again of God, of regeneration, you produce good fruit. If not, then that comes from an evil and fallen heart. Versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Es decir, una vez más, el hombre bueno. Tuve la conversación con una persona que dice, soy buena persona, y le pregunté, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué dices eso? No, es porque, dice, porque yo ayudo a la gente. Y le dije, wow, ¿sabes qué? Eso es algo bueno, pero todavía no eres buena persona. Sí, yo soy bueno. Y aquí habla del hombre bueno. Y hermanos, es importante entender, la única manera para poder ser una buena persona es por las buenas obras de Jesucristo. Es por medio de la justicia de Cristo. Es por medio de nuestra fe en Cristo. Él nos da su justicia. Solo así podemos ser buenas personas. No por quién somos, recuerden, pero porque estamos en Cristo. Es importante entender eso en el 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Es decir, las buenas obras que hacemos ahora como cristianos, nuestra obediencia, todo eso viene por obra del Espíritu Santo en nosotros, no en nosotros mismos. Dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús va más allá. Dice, es toda palabra, no dice algunas palabras, toda palabra ociosa. Es decir, toda palabra que hemos dicho ligeramente, toda palabra, tendremos que dar cuentas el día de juicio. I tell you that on the day of judgment, people will have to give an account for every careless word they speak. Again, on the day of judgment, you have to give an account for every careless word that is spoken. Can you believe that? How many careless words have we spoken? ¿Cuántas palabras, you know, ociosas hemos dicho? Aquí vemos dos cosas. Recuerden el juicio para el cristiano, el juicio para el creyente ya se llevó a cabo en Jesucristo. Jesús recibió nuestro castigo en la cruz. Él en el día de juicio no sería un día de juicio para vida eterna o para muerte, ¿verdad? Ir al infierno. No, Jesús ya nos ha dado una vida eterna en Él. Pero todavía para el cristiano sí hay un juicio. Y ese juicio es de nuestras obras como creyentes. ¿Cómo hemos usado nuestras palabras? ¿Han sido para edificar o para destruir? Have our words been words of to build up, to edify, or to destroy, to tear down? Right here, the day of judgment for the non-believers, it'll be a day where they have to give an account for every single word. In other words, they'll be judged and condemned because of that. But for the believers also, we have been judged in Christ. He's already received our punishment on the cross. But yet, we will still have to give an account to God by our good works or our works. What have we done in Christ? How are we serving Him? We should always keep that in mind also. How are we using our words to build people up? How are we using our words to edify others? Or are we using our words to tear people down, to destroy them? We see this within churches and Christian circles as well, especially now with Facebook and Twitter and everything else. People feel they can just put things out there and totally destroy someone or criticize them. And Jesus says, you'll have to give an account for that. And again, in a world that we live in, where it's so easy to do that without really any repercussions, as believers, we need to be wise. I think it's very foolish. It's very foolish to publicly attack or criticize, especially other believers in Christ, especially when we don't have all the facts. We have to be very careful with that. I've had to repent of that myself. I've been quick. Sometimes we get heated up, right, in doctrinal debates, and we won't be quick to attack Arminians or other. Or, no, man, these Pentecostals were quick. But we got to remember, you know what? That's a brother in Christ. That's a sister in Christ that I'm publicly shaming on the internet. How is that edifying anyone? Are we doing it out of love to build up, to guide them to the truth? Or, we're just trying to win an argument. So, hermano, hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras como creyentes. Ya en nuestro día, ¿verdad? Ponemos cosas en el internet, Facebook y lo demás, criticando y atacando fácilmente. Y aquí vemos que seremos juzgados. Es decir, tenemos que dar cuentas, tenemos que tener cuidado. Una vez más, no para condenación, pero una vez más es claro, la Escritura enseña nuestras palabras. Deben ser palabras de verdad, con amor, con gracia, para edificar especialmente el pueblo de Dios. Pero muchas veces hemos aceptado palabras, conversaciones, atacando a otros cristianos, hermanos en Cristo, y eso no edifica. Y creo que es bien difícil justificar eso. vamos a ver cómo termina Jesús. How does he end? Versículo 37. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Dos cosas ahí muy importantes. Primero, ya lo dijo en versículo 36, dice, por tus palabras serás condenado. Es decir, tus palabras demuestran el fruto de tu vida, demuestran que realmente eres de un árbol malo. El contexto es los fariseos. No importa lo que digan, ya su fruto demuestra que son de un árbol malo y serán condenados. The immediate context is the Pharisees. They are condemned for attacking Christ for their words. They will be condemned for their fruit. They will be condemned, especially because they have rejected Christ, accusing him of being from Satan. But also that applies to us. We will have to give an account for our words and our actions. Tenemos que dar cuentas por nuestras palabras y acciones. Pero también vemos una luz de esperanza. También vemos algo positivo aquí en 37. Verse 37, we also see hope. Verse 37 says, for by your words you will be acquitted. In other words, by your words, by what we say, we can also be found innocent before God. How is that? Porque por tus palabras serás justificado. Pues por nuestras palabras podemos ser condenados, pero también por nuestras palabras podemos ser justificados. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, recuerden, nuestras palabras, ¿verdad? Salen de nuestro corazón. Entonces, no son las palabras en sí, pero la palabra demuestra, indica cómo es el corazón. Our words demonstrate what our heart is like. And so I want to read Romans 10:8, Romanos 10:8. Dice así, la palabra, está hablando de la palabra de Dios, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Interesante ahí, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios está cerca, la tienes en la boca, no solo es palabras, porque dice, y en el corazón, Romanos 10:8. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas, y vemos allí, eso es lo que uno habla, es la confesión, de confesar nuestros pecados, confesar nuestra fe en el Señor, es algo que tenemos que hablar. En Romans 10:8, en verse 9, it speaks of God's word that we hear, God's word that is in our hearts, when God does that work through the Holy Spirit. In Romans 10:9, says if we confess this word, this is what we speak. In other words, these are the words that Jesus is alluding to, where it says, by your words you'll be acquitted. Versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. That if you confess with your mouth, you have to believe it. You're saying it. Why? Because you believe it from your heart. That's what it says. You confess that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. In other words, you'll be acquitted. You'll be justified. Verse 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. ¿Se ven allí la conexión cercana del corazón y de lo que una profesa o lo que decimos? Aquí vemos, hermanos, para ser cristiano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en Jesucristo, confesar nuestra boca, creer que Jesús es Señor, es Salvador. Pedirle perdón por nuestros pecados. Y también vemos en el pasaje, como en Mateo, que es algo que creemos de corazón. Tampoco es solo de palabras. Muchos repiten esto solo de palabra. Pero aquí repite una y otra vez que esto es de corazón. Esto viene del corazón. Es decir, tiene que venir de nuestro corazón. de confesarlo porque lo creemos y estamos poniendo nuestra fe completamente en Jesucristo para salvación, ¿verdad? Eso es lo que significa en Mateo 37, porque por tus palabras serás justificado. Y quiero animarles, si usted no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, eso es importante, ¿verdad? En veces también pensamos que la fe en el Señor es algo privado y personal. Sí, eso es cierto, pero también lo debe de confesar, es decir, hacerlo público. Y una manera que hacemos eso es por medio de los bautismos, donde públicamente damos testimonio que hemos puesto nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Lo estamos confesando públicamente. O sea, vemos varios principios aquí para contemplar y meditar. Que el Señor nos ayude, hermanos, en nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Que no solo es decir algo, sino que nuestras palabras son importantes, nuestras acciones son importantes, porque todo eso nos ayuda a ver si realmente estamos en Cristo, en el buen árbol, o somos un árbol malo todavía. O sea, que el Señor nos dé gracia de poder salvarnos del pecado, de ver nuestro pecado y arrepentirnos de ello. Puestos de pie, hermanos, vamos a ir a Dios en oración, preparándonos para la Santa Cena.